estás entrando a un espacio desconocido. A una dimensión más allá de los sentidos. Por una hora los sonidos se distorsionarán y las imágenes se desdibujarán. El tiempo perderá su significado. Un espacio entre la luz y la sombra. Entre la ciencia y la superstición. La realidad y la ficción se funden en uno. Aquí comienza La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Muy, pero muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bienvenidos una vez más a La Hora Perdida. ¿Cómo andas, Juan?
Hola, Nico. ¿Cómo va? Último programa de La Hora Perdida.
Último programa del año, La Hora Perdida. Wow, este ciclo que arrancó siendo una promesa. Capaz que vuelve el año que viene, ¿no?
Y que termina siendo una promesa también.
Nada, decirles que hoy tenemos un montón de cosas, la tertulia, tenemos las noticias como siempre y tenemos invitadas de Las Pantuflas Cósmicas, una banda emergente uruguaya que nos va a dar una pequeña entrevista sobre su toque, que va a ser mañana mismo en la sala Magnolio.
Ah, la competencia.
La competencia directa. Pero bueno, nada, decirles que estamos muy contentos por lo que ha pasado todo este año y vamos directo a las noticias, entonces.
Sí, si te tal parece. Cual. No, solamente decir que, bueno, recuerden que nos pueden estar viendo por Twitch, que en algún momento empezaremos a editar estas cosas y las subiremos de repente a YouTube del canal también de Broadcaster.
A lo mejor.
Que nos pueden escuchar por Uniradio, en todas las redes de Uniradio, no solamente por aire. Uh-huh. Y que, bueno, para comunicarse está el chat de Twitch, está el WhatsApp y el Telegram.
Al 092-555-982, de nuevo, 092-555-982.
Y bueno, y ahora sí que dimos la vía de comunicación, nos despedimos, saludamos, sí, vamos a un corte y arrancamos
vamos
con las noticias.
A las noticias. ¡Buah!
Un pingüino en el espacio, un amigo en tu nave, La Hora Perdida.
Bueno, las noticias de la semana. Bueno, vamos, para no perder la mala costumbre, arrancar con la gente que se nos va. Y bueno, el sábado...
para no perder la costumbre, ¿no?
Sí, la verdad que venimos, creo que hicimos 6 programas.
Somos un epitafio.
Claro, sí, somos la necrohora perdida. Pero bueno, en este caso fue alguien bien friki, alguien muy del palo, alguien que no podemos no mencionar. Y bueno, es Jason David Frank, que el sábado 19 de noviembre falleció. Para la gente que no ubica quién es Jason David Frank, sencillamente era el Green Ranger, el White
Ranger. Power Ranger rojo, el Power Ranger verde, perdón.
El White Ninja Ranger, el Red Turbo Ranger, el Red Zeo Ranger, el Black Dino Ranger, el Black Dino Thunder Ranger, y Lord Dracon. Dentro de la franquicia de...
Ahí va, vos decís el Power Ranger verde.
Sí, también, entre otros.
entre tantos.
Pero sí, es casi... Primero todo hay que decir de que toda esa mención grande de los Rangers es de la generación original, la generación del 93. Es alguien que ha estado en un montón de proyectos de Power Rangers, que ha sido un embajador en realidad de todo el fandom. Recuerden que la gente es muy fanática de Power Rangers. Hay un montón de eventos, hay actividades, hay un montón de cosas. Y que Power Rangers, de repente, uno dice, no, pero ya desapareció. No, ha seguido saliendo por diferentes canales, por diferentes programación. Y al día de la fecha, por ejemplo, Hasbro estaba negociando con Netflix, donde pensaba salir una serie nueva y obviamente Jason David Frank iba a aparecer.
Iba.
Pero bueno, no hay muchos detalles con respecto a la muerte, debido a que fue un suicidio, entonces ahí no se da mucha información.
Un tema complicado además, ¿no?
Sí hay algunas noticias que salieron por la prensa amarillista, que lograron conseguir, por ejemplo, que fueron las declaraciones que tomaron la policía, que, a ver, si nosotros eran amarillistas solamente vamos a decir de que él venía llevando una separación media jodida con su esposa, la cual lo estaba acompañando a un hotel. Se hospedaron en habitaciones por separado, pero que bueno, que por la propia gente del hotel le habían registrado que hubo un par de discusiones, subidas de tono, no violentas, subidas de tono, pues tampoco vamos a vender de que se, Sí, ni sí, nada, sí, algo sí. Que aparte no está en nuestro poder decirlo, no sabemos. Pero que está. Y que bueno, está. Al día siguiente, él no respondía a la puerta. Fue justamente la mujer la que lo estuvo llamando.
Ahí está.
Y avisó al hotel. O sea que hay una preocupación que podríamos considerar genuina. Sí, sí. Y la policía lo encontró ahorcado en el baño del hotel. De la habitación.
Una cagada, una muerte que está. Sí, aparte. Veremos cómo. Como incide después y que hace Saban
sí.
Después con...
No, en realidad, seguramente algunos de los proyectos que salgan ahora nuevos van a ser en homenaje. Hay que decir también de que, justamente para que se note lo querido que era por los fans, lo último que él filmó, que se va a estar estrenando ahora en el 2023, es The Legend of the White Dragon.
Ahí va.
Que es una película financiada por los fans a través de la plataforma Kickstarter,
sí.
La cual no tiene los derechos para poder ser de Power Rangers, pero es, sí, Power Rangers.
Dentro del universo.
Dentro, claro, sería una versión más adulta, ahí una va. Película en donde el protagonista es él. Y bueno, está. Dejó una hija chica también, la cual que es Jenna, que dejó en las redes sociales una despedida bastante emotiva a los padres, que el fandom la estuvo replicando por un montón de lados. Y bueno, está, saludos sí. Desde el programa.
Sí, saludos del programa, desde este insignificante lugar, y nada. Y es probable que veamos una nueva Ranger, capaz en el futuro, lejano. No sé, sí. Nadie lo sabe. Seguimos.
Bueno, Chris Hemsworth, el actor de Thor, justamente. Thor,
sí.
Dijo que estaba un poco, sin decirlo con esas palabras, pero dijo como estaba un poco harto de las pavadas. En una entrevista que le hicieron justamente, porque recuerden que la última película de Thor, Love and Thunder, deja un final abierto como para una quinta película. Sí. Y bueno, con respecto a esta quinta película, que vamos a decir que, bueno, mucho más que las de Iron Man, mucho más que las de Capitán América, por lo cual tampoco no creemos que van a llegar muchas más. Entonces él decía que, bueno, que posiblemente, capaz que puede ser la última de Thor. Que él no sabe nada. Primero aclaremos que la película no está en producción todavía. Y no, que la película.
Y que los actores de Marvel en general tienen muy poco. O sea, saben muy poco de las películas que van a salir o que van a hacer, ¿no?
Y aparte, lo que saben, tienen unos contratos.
Con un secretismo.
Unos, claro, con unos candados legales que no pueden decir nada. Así que bueno, lo único que llegó a decir. Porque acuérdense que esta quinta película ya se rumoreó. Aparte, también Taika Waititi estuvo hablando de ella. Porque aparte. Lo criticaron por el nivel de humor de esta película. Recordemos que esta sube un poco la vara con sí. Respecto a Ragnarok. Él dijo que bueno, que si no le gustaba la película, que no vean la quinta. Pero por otro lado, bueno, ahora en esta entrevista a Chris, con palabras textuales, lo estoy sacando del portal de UM Portal Geek. Dice: si ves las dos primeras entregas de Thor, tienen un tono similar. Ragnarok y Love and Thunder también son similares. Creo que es cuestión de reinventarse. Lo hice como para cambiar un poco claro. La tónica de esta linda película. No sé si tendremos otra, pero si la hay, pienso que debería ser una versión drásticamente diferente en cuanto a tono y todo. Por mi propia salud mental. Y termina riéndose. Pero bueno.
El tipo lo que quiere es que se lo tomen en serio. El tipo quiere que se lo tomen en serio como Thor.
Yo creo que capaz que si considera que esto va a ser la despedida del personaje. Acuérdense que también Chris Hemsworth se tomó un tiempo ahora porque parece que podría llegar a tener O sea, no es que esté enfermo de nada, pero por el problema familiar o algo, se hizo un par de chequeos genéticos y es propenso a tener, creo si no me equivoco, era Parkinson. Y puedo estarlo errando, pero era una enfermedad bastante
sí,
grave.
Sí, una enfermedad hereditaria de alguna manera, de una gravedad interesante.
Entonces él dijo que se iba a tomar un tiempo para él mismo, después de esta noticia, y tal. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver qué pasa con Thor, y cómo culmina la saga de Thor, estas cinco películas que ya nos han acompañado hace como 10 años casi.
Tal cual, es justamente la primera generación. Bueno, el 8 de diciembre tenemos premios. ¿Y qué premios tenemos,
¿Qué premios tenemos?
Tenemos los Game Awards o los GOTY.
Los GOTY.
Y bueno, solamente vamos a estar hablando de enumerar en realidad los premios que están nominados a Juego del Año.
A ver,
contame. A Plague Tale Requiem por Asobo Studios y
Plague Focus Tale, en... sí.
Plague Tale.
Sí, juegazo.
Bueno, está el Elden Ring, que ya sabemos que es From Software y Bandai.
Sí,
Bandai
no,
Namco en realidad.
Sí, Bandai Namco y el estudio de From Software, ¿no? Sí. Viene marcando así, viene desde que el juego de From Software sale, marca tendencia a nivel mundial.
El juego de Kid es el God of War Ragnarok, uh-huh. Por Sony Santa Mónica y CIE. El Horizon Forbidden West.
Horizon, me parece rarísimo que Horizon haya sido marcado para los GOTY.
No, en realidad creo que aparte tiene un montón de nominaciones por el arte. del juego.
Ahí va.
Y bueno, está, quedó nominado a Juego del Año por Guerrilla Games y CIE. Y bueno, está ahí el Stray, que se coló, se ha venido colando, ha venido ganando premios, lo que no tiene nombre, por Blue 12 Studios y Annapurna. Y bueno, está el Xenoblade Chronicles 3.
El Xenoblade, sí.
Que es por el Monolith Soft y Nintendo.
Xenoblade, juego que no soy especialmente fan, pero que ha cultivado un fandom bastante interesante en los últimos años.
Yo creo que en realidad cualquiera de estos juegos, yo sé, el God of War, el Ring y todo, tienen un fandom fuerte.
Sí, tienen un fandom
así,
muy grande. God of War, por lo menos, es una de las sagas más viejas de videojuegos que en estos GOTY, ha ido cultivando desde, ¿qué? ¿2004? Más o menos.
Sí, 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 sí. Y te iba a decir justamente, yo siempre dije, tal, el Ring va a ser el juego del año, pero yo creo que hay juegos que le hacen mecha ahí, ¿eh?
Yo estoy contigo, ¿eh? Yo, para mí, GOTY y el Ring.
Sí, yo creo que sí. Pero está, pero yo creo que también no va a ser tan fácil, ¿no? Claro. Es que tipo la saca de taquito. Vamos a ver en realidad con el resto de las nominaciones, seguramente en arte gane.
Sí,
también.
Sí, en arte, buena historia, bueno, no importa, veremos qué pasa después.
Bueno, bombas. Disney despide a su CEO, Bob Chapek, y vuelve el CEO anterior, que es Bob Iger. Esto no solo un bombazo, ya que realmente es algo de último momento, pasó este fin de semana, aclaremos también, no es una cosa que haya pasado hace nada. Estas empresas solamente toman decisiones drásticas cuando pasan eventos muy graves de pérdida de dinero, conflictos internos, pero bueno, está Disney... es conocido por saber barrer abajo la alfombra y maquillar estas situaciones, por lo cual hay muy poca información.
Claro.
¿Está? Al punto de que en realidad tiene que ser algo que haya pasado en los últimos tiempos, porque en enero de este año se había extendido, o sea, la mesa directiva de Disney había extendido el contrato de Chapek hasta julio del 2025.
Ahí está.
Algunas de las sospechas sobre por qué se tomó esta medida tan drástica, y tan rápido también, porque aclaremos que también estas cosas, por más que uno se le retire la confianza, lo dejan irse al tipo en paz. El despedir es como una cosa muy drástica. Bueno, algunas sospechas vinculadas en realidad es que, bueno, primero de todo, que hay una cultura que está tratando de generar Disney de que los CEOs empiecen a entrenar y formar a los siguientes CEOs.
Ah, sí, sí.
Y bueno, Chapek ha ido eliminando posibles candidatos a quedarse con su puesto futuro. También ha responsabilizado sobre sus fracasos económicos de la sobre los fracasos económicos de la empresa a muchas de estas personas, removiéndolas de sus cargos y asignándoles cargos bisagras de decisiones donde él ya había tomado cartas en el asunto. Un ejemplo es Catherine Powell, quien fue la cabeza de Disneyland París, para pasar a ocupar un puesto nuevo creado específicamente para este cargo, que es encargada de parques oeste, y esto es hacer una línea divisoria separando todos los parques que son asiáticos, claro, en realidad, de los 6 parques del universo Disney. Pero bueno, la responsabilidad sobre el fracaso de las zonas temáticas de Star Wars y Marvel, las cuales perdieron un montón de plata, aparte de sus salidas,
millones de dólares,
y se esperaba que aparte levantaran plata en pala. Pero aclaremos que estas zonas también salieron, en realidad se lanzaron, con recortes de fondos muy grandes que eliminaron parte de las ideas de los Imagineers de Disney.
Ahí va.
Estos recortes de fondos estuvieron obviamente mandados por Chapek. Así, claro, que en realidad, de alguna forma, por más que la responsabilidad ya de la pérdida, él tomó acciones directas y bueno, es un ejemplo de esto. Aparte de otra cosa que se lo acusa a Chapek es de cortarle la creatividad a Disney.
Ahí va.
No solamente desde la parte de los parques con los Imagineers, donde él estuvo realmente serruchando algunas de las ideas de las cosas que han estado saliendo, sino a su vez creando un cargo gerencial del cual se llama lo que sería gerencia de Media Entertainment and Distribution. Uh-huh. Poniendo una persona de confianza de él, que en realidad es su mano derecha, que es Karen Daniel. Lo importante de este puesto en realidad es que es un puesto que queda por encima de todas las áreas creativas de Disney, o sea, queda por encima de Marvel, Pixar, Lucasfilms, o sea, todo lo que es Star Wars, dentro del propio Disney, y es un área que lo que hace es toma decisiones sobre los creativos, o sea,
claro,
elige qué idea se financia, cuál no, las salidas y todo. Y lo que parte de una cosa que se le critica mucho a Karen es que él no viene en realidad de la industria del entretenimiento, del espectáculo. Él es del business,
claro,
puramente. Y dice que en realidad el foco no se está haciendo a sacar productos de calidad de Disney, sino a que tengan lanzamientos y salidas y productos que compitan en realidad contra las otras plataformas. O O sea, que por ejemplo haya un producto que le compita a la salida de un producto de repente de Netflix.
Sí, de HBO, claro. O de Hulu, o lo que sea. Claro, el tema es que Disney está haciendo cambios importantes dentro de su directiva y veremos cómo eso puede llegar a repercutir al futuro,
bueno,
¿no?
Sabemos que el cambio puntual es Bob Iger, el cual en realidad... Creo que parte, primero de todo, es el CEO anterior y es el que es el responsable de
Bob for Bob,
sí. Y es el responsable de lo que fue la fusión de Star Wars.
Claro.
O sea, de que Disney comprara Star Wars y que Disney comprara Marvel también.
Está, okay, o sea.
O sea, es un tipo que ha negociado bastante bien.
Claro, el tipo es que está. Fue el que fraguó el Disney moderno, ¿no?
Iger aparte fue invitado en su momento cuando se fue a lo que fue la mesa directiva de Disney. Y justamente él. Como que ya había pasado su etapa y lo lograron convencer para que volviera. Lo cual es algo medio interesante. El contrato es por poco tiempo. La idea que tiene Iger en realidad es justamente formar al próximo CEO para Disney.
Ahí va.
Y dice que él se va a enfocar en lo que él considera que es el verdadero corazón de Disney, que es la creatividad y la narrativa.
Ah, qué tierno. ¿Está? No le creo nada. Pero...
No, yo sabes que sí... Obviamente sin descuidar la plata, ¿no? Porque no deja de ser un directivo y un CEO y aparte un empresario que ha sabido negociar, pero bueno. Bueno, otra noticia que esta se la robamos a los amigos de Perdidos en Letter.
Opa.
Es que en enero del 2023 DC Comics relanzará sus líneas con un total de 20 títulos nuevos. Y hay que aclarar justamente...
¿Esto es un reboot de universo o no?
No, justamente. A diferencia de lo que fue, por ejemplo, en ediciones anteriores donde rebootearon, como fue el nuevo 52.
El nuevo 52, después de Flashpoint.
Estos son líneas, 20 líneas que van a estar sincronizadas, van a salir juntas para poder arrancar de cero, pero que obviamente van a respetar los eventos anteriores.
Ahí está.
¿Está? Lo cual es, bueno, bastante interesante a destacar.
No, está bueno ver, por ejemplo, o arrancar la línea de tus superhéroes favoritos desde cero y tener poder decir que arrancaste una línea desde cero. Está interesante y toda una nueva línea argumental que se le puede dar, ¿no?
Sí, yo creo que ayuda al fandom, sobre todo para que se enganche y la gente que no lee cómics o algo, es como una forma de llegar. Bueno, pues noticias cortitas, como que, por ejemplo, se terminó de salir la serie de Chucky, terminó la temporada 2.
¿Terminó?
En realidad para Latinoamérica todavía faltan 2 episodios, pero que ya en realidad ya sabemos que en Estados Unidos ya salieron. Se terminó de rodar la serie de Ted, ¿se acuerdan del oso?
¿De Ted? Ay, ¿cómo se llama ese tipo? El de Family Guy.
Claro, ahí sí, va. Que es Seth Green.
Ahí va.
Sí, bueno, es una película, es una serie que va a ser precuela a las películas. Sí, va a ser un pire.
Va a ser un quilombo.
Después, también, ahora que fue el día de Acción de Gracias en Estados Unidos el jueves, y hoy es el Black Friday, uh-huh. Se estrenó la The Guardians of the Galaxy Holiday Special, porque es como arrancan ahora las fiestas navideñas.
Sí, claro.
Así que está. Y bueno, hay una noticia que la voy a tirar muy de costado, porque no quiero meterme mucho en el tema, porque tiene que ver con números. Pero, digamos que varios accionistas y varios empresas grandes, serias de números, por decirlo de alguna forma, tipo Bank of America, están anunciando justamente, advirtiendo en realidad a los inversores acerca de la mala política que está teniendo Hasbro con respecto al juego Magic the Gathering.
No,
la cual están diciendo que está que la política de squishing de... Sí, sería como... Está ahorcando al ganso de los huevos de oro.
Sí, está ordeñando la vaca seca.
Exacto, la está matando. No, no es que la vaca esté seca, sino que la están secando.
Ahí está.
¿Está? Porque, bueno, digamos que este año Magic the Gathering ha tenido más publicaciones que nunca. Creo que más o menos en números estábamos hablando de que ellos entre cartas nuevas normalmente tenían unas 200 cartas nuevas al año. Muchas, acuérdense que las cartas son reeditadas.
Sí,
y pasamos de 200 a creo que eran como 3.000 y pico.
Ah, la mierda.
Es más, este año la cantidad de ediciones y de productos que ha publicado casi que triplican de 4 o 5 años atrás. O sea,
ahí va. En estos años, año Magic ha sacado varias ediciones. Ha sacado de D&D, ha sacado Warhammer, ha sacado de varias franquicias que no son Magic. Y ha sacado mucho más ediciones, ¿no?
Y no solamente eso, sino que ha subido el costo de casi todos sus productos.
Ahí va.
¿Tá? Desde, por ejemplo, eliminar un producto nuevo que había creado, que eran los mazos de Magic de Commander, Commander. Más económicos, que habían sacado mazos a $15 y $19. Ahora todos sus mazos de Commander pasaron a ser de $35. Y estamos hablando de que aparte también está queriendo como quedarse con parte de la plata de lo que es el mercado secundario. El mercado secundario, para los que no saben, Magic publica las cartas, pero después lo que es la venta uno a uno de cartas se maneja por otros mercados. Hay un montón de plataformas que lo hacen, pero Magic lo que está tratando de hacer ahora a través de productos como Secret Lair es lograr llegarle al consumidor para venderle la carta uno a uno a precios bastante similares a lo que son el mercado secundario. Ahí o sea que va. Se quiere comer el mercado secundario. Claro, sí. Y a su vez está generando productos para lo que se le conocen como sus clientes ballenos. O sea, gente que colecciona, que tiene un gran poder adquisitivo. Y por ejemplo, hace un par de meses publicó esta edición aniversario de cartas de la primera edición de Magic. Con el paquetito, que ni siquiera una caja, un paquetito con un valor de $1,000. Por lo cual, en realidad, esto está haciendo que que las ventas anuales de Magic
vayan desplomándose.
Estén bajando considerablemente. Magic, en realidad, el tema es que el ingreso total es el mismo, pero lo que pasa es que entra la misma plata, pero venden menos cartas.
Claro. Sí.
Y a su vez esa venta menor de cartas, lo que se está hablando es que se está generando un corrimiento en realidad de los jugadores, por lo cual eso es lo que asusta, claro. Que cada vez sea menos la gente que esté jugando, que es lo que le saca el valor en realidad a la empresa. Y para que la gente se asuste, Magic hoy por hoy es casi una tercera parte de los ingresos de Hasbro.
De Hasbro, sí. Bueno, menos mal que no queríamos meternos en la noticia. Claro. Desde Broadcastle, no, mentira. No le dijimos que no juegue el Magic, pero...
Pero piénselo,
sí, a la hora de jugar.
Sí, es como un feo momento para meterse a jugar Magic.
Siguiente noticia.
No, creo que no tengo más noticias porque ya era mucho esto.
Está buenísimo.
Sí, tengo números ahora y estoy echando y es increíble la cantidad de sets, expansiones y todo con respecto a años anteriores, pero bueno.
Está perfecto. Entonces, finalizando el bloque de noticias, vamos a un pequeño corte y seguimos con la tertulia. Cambies el dial. Ya seguimos en La Hora Perdida.
Un pingüino en el espacio. Un amigo en tu nave. La Hora Perdida.
Tengo una pregunta para vos.
Sí.
¿Cuáles son los problemas que vos tenés, por lo menos, a intentar meter gente nueva al mundo del rol? El mundito del rol.
El problema principal en estos momentos.
Sí.
El horario.
Como el horario, bueno, sí, el horario,
poder coordinar jugar es una cosa muy complicada.
Es la cosa que mata más partidas, ¿no? Así, en general. Sí.
Pero no, si fuera gente nueva puntualmente, yo creo
gente
que...
Gente muy nueva.
Una de las cosas que desalienta a veces de los juegos de rol es cuando vos querés explicar las reglas y le mostrás el volumen de los manuales.
Claro,
y las cosas que tenés
que saber. Ahí está, vos ves, por ejemplo, le mostrás quinta edición, yo que sé, a un cristiano de a pie, una cristiana de a pie, y ves esos tres libros de 300 páginas cada uno que da miedo en algún momento.
Quinta edición. Cyberpunk, imagínate.
Sí, Cyberpunk, Pathfinder, Shadowrun, Call of Cthulhu, ¿no? Libros de 500 páginas para las personas nuevas en el rol. Yo tengo una solución para eso. ¿Conocés hablar del OSR?
Tengo mínimos conocimientos.
Bien, OSR son las siglas en inglés para Old School Revival o la traída de nuevo de las reglas Old School. ¿De qué se trata esto? Se trata de revitalizar de alguna manera lo que era el espíritu de juego de rol en las primeras décadas de su lanzamiento, ¿no? Del 74,
cuando se
lanza Dungeons & Dragons y las primeras ediciones de Dungeons & Dragons.
Sí, la cajita roja, esa
la
cosa
cajita
preciosas.
Roja, la cajita azul, todas esas manos. Muy bien. Hay una tendencia mundial ahora mismo que se llama OSR, Old School Revival, Old School Renaissance, si se quiere decir. De apostar a la jugabilidad, pero desde la simpleza del juego. Reglas muy simples. Nada muy complicado a la hora de narrar la historia. Y apostar mucho más a la narrativa que a las reglas a la hora de jugar.
Claro, o sea que el jugador no tenga que tener un conocimiento previo tan grande.
Exacto.
De reglamentos, capaz sí de universo, pero no de reglamento.
Sí, a mí me ha pasado últimamente, en los últimos días, las últimas semanas, que me han dicho, oh, Nicolás, yo quiero jugar a esas cosas que vos jugás, pero no quiero tener una campaña de 3 años. Quiero ser nerd por un día, una noche, y después dejarlo a ver si me gusta.
Puedes entenderme.
Claro.
Desñoñarme,
exacto. Yo vengo a plantear acá dos sistemas. Dos sistemas que para mí son...
la cabeza, lo más fácil.
Clave, sí, muy clave. El primero que voy a hablar es de Old School Essentials. Old School Essentials es un compilado de las reglas originales de Dungeons & Dragons del 84, de las cajas del 84 y del 85, las Mold Bay, que se dice en el mundillo, que trae una cosa muy simple al rol, simplemente 4 clases, ¿no? los arquetipos clásicos de guerrero, ladrón, mago y clérigo, y todos los procedimientos que se tienen a la hora de donjonear, que es una cosa muy simplista. ¿Cuál es el motto, ¿cómo se dice? ¿El logo de esto? Ruling, not rules, ¿no? ¿Cómo traducirlo al castellano?
Y vendría a ser algo así como... en realidad, más que el ruling, es el mandar y el narrar.
Claro.
Narrar sin reglas.
Es más importante el narrar que las reglas en sí. Y eso ayuda mucho a la hora de meter personas nuevas en el rol. Da herramientas para que, desde las reglas simples, las personas nuevas puedan ejercer la creatividad a la hora de jugar sin necesidad de estar preocupándose por si están amparadas por las reglas. Que es algo que para mí me parece súper importante, porque no hay nada más feo, o no hay nada más que tire para atrás una partida que estar 20 minutos revisando libros, o revisando reglas, o revisando cosas, para ver si alguien está haciendo lo correcto, ¿no? En la partida, lo correcto entre kilómetros de comillas. Yo diría...
No, acá están
no, hablando, no, no, están en una. En el chat están en una. Raciel, mira, Giovanni... Deja de jugar Pathfinder primera edición y cállate la boca. Lo que digo es mucho más fácil meter gente nueva si las reglas son mucho más sencillas de seguir.
O si no son un limitante. Porque hay una realidad que sí, que podemos decir, sobre todo gente que ha narrado aventuras en eventos y todo. Es que claro, o sea, uno puede de repente hacer que una mesa de jugadores logren tener una micro experiencia de lo que es el rol sin tener que explicarles las reglas mucho ni nada. Pero pasa que en el momento de jugar, cuando juegan con jugadores que son
más experimentados,
ellos saben cómo de alguna forma hacer que las reglas jueguen a favor de ellos.
Exacto.
Y ahí hay una diferencia de juego muy grande.
Exacto.
En cambio, cuando las reglas no hay, no existen, tenés esa libertad.
No es que no existan, sino es que son muchísimo más simples.
Claro.
Es que vos querés, no sé, Vos querés hacer una tirada, vos querés hacer un chequeo de alguna manera. Y dependiendo del sistema te van a decir, bueno, sumale tan porcentaje, sumale tal modificador, sumale tan cosa. Cuando la tirada es simplemente cruda, la tirada del dado es cruda y no necesita nada más. A mí me parece que a la persona que está jugando, la persona nueva que está jugando, se ve mucho más gratificada a la hora de jugar, que si está consciente de que de estas 200.000 reglas de tengo que sumarle más uno porque está en este momento, más dos porque está en este momento.
Y exacto, cosas así. El conocimiento o desconocimiento de las reglas no lo limita. De alguna forma, tratar de premiar en realidad la creatividad.
Exacto.
Versus el... claro, es creatividad versus reglas.
Exacto, creatividad versus reglas. ¿Cuál es la tesis de esto? La hoja de personaje no te define como personaje. Eso básicamente.
Claro.
Vos pensás fuera de tu hoja de personaje, que la hoja de personaje no te va a dar las soluciones que vos vas a necesitar en estas aventuras. O en este estilo de juego, más que nada. No estoy planteando algo como una tesis universal, ¿no? Estoy planteando como algo que es un estilo de juego de que las reglas no son tan necesarias como la creatividad de las personas que están jugando.
O sea, en realidad lo que vos decís aplica para jugadores. Para jugadores, sí, pero sobre todo para el foco de... En dinámicas con jugadores nuevos, uh-huh. Y en dinámicas justamente en partidas que no van a ser unas campañas eternas.
Exacto. Exacto. Bueno, o sí. Hay sistemas que son bastante simples y que dan para jugar campañas eternas. Yo siempre...
Sí, te escucho.
Sí, siempre hablo de Morborg. Morborg es...
Es hermosa parte del manual. Es arte.
Es arte puro. Y que se enfoca en la simpleza. Sencillamente la simpleza. Tiene 4 stats, fuerza, agilidad, presencia y resistencia, que engloban todo esto. Y sus modificadores van de menos 3 a más 3. Y es muy simple. ¿Es tan simple? Así te digo, mirá. Vos querés hacer cualquier cosa, tirá un dado de 20 y superá 12.
Claro.
Ya está. Simplemente. Nada, esa es una de las tantas herramientas que tiene el movimiento OSR para darles a las personas nuevas que intentan meterse en el rol...
O sea que invitas a que la gente agarre el OSR.
Agarre el OSR. Yo cuando juego con personas nuevas, lo que hago es meterlos en este sistema.
Primero de todo, elegís ese sistema.
Elijo este sistema para personas nuevas, porque es muy simple de comprender. Y después, si las personas quieren complicarse más la vida y quieren explorar sistemas nuevos o más complejos, se les da, se les deja. Acá me están diciendo en el chat que quinta edición es mucho más simple. Sí, quinta edición es mucho más simple comparado a ¿qué? Tercera.
Claro.
A cuarta. Para las personas que no tienen ni idea de lo que es el rol, yo utilizaría sistemas muchísimos más simples. Fate es un sistema mucho más simple. Morborg es un sistema muy simple. Into the Odd es un sistema muy simple. Yo qué sé, hay un montón de sistemas simples que se pueden explorar y que se pueden... ver, ¿no? Yo qué sé, hay uno ahora que se llama Tunnel Goons, que es una tendencia que se está dando, que es un sistema muy simple, tiene 3 stats, se supera 10, tirás 2 de 6 y si superás 10, tenés un chequeo exitoso, que propician el juego rápido, el juego simple, el juego fácil, sin necesidad de tejemanejes ni complicaciones con las reglas. Que para mí es lo fundamental a la hora de meter personas nuevas
sí, a jugar al rol. Yo igual me estoy con la cabeza un poco más vieja. Estoy pensando, por ejemplo, cuando la gente decía GURP es fácil, hasta que GURP empezó a introducir reglas y reglas, sistemas, reglas y reglas.
GURP
y GURP dejó de ser fácil.
GURP nunca fue fácil.
Pero si tenemos entrevistados y tenemos que darles tiempo para que puedan
tenemos
hablar.
Tenemos entrevistados y tenemos que darle tiempo para esos. Así que vamos a ir rápidamente a un corte y volvemos con las pantuflas cósmicas.
Pingüino en el espacio, un amigo en tu nave, la hora perdida.
No cambies el dial, ya seguimos en la hora perdida.
Ahora sí.
Ah. Y volvemos a la hora perdida. Y ahora estamos acá con los muchachos de las pantuflas cósmicas. Estamos acá con Aitan y con Alvin. ¿Cómo están, chicas?
Hola.
¿Cómo va? Buenas tardes.
Todo bien, todo bien. Me entero, me dijeron, me dicen por ahí que están presentando disco mañana en la Magnolio Sala, ¿no?
Así sí, es.
Mañana a las 9, ahí las 9. En la Magnolio. Vamos a estar presentando Voy a Salir, que es nuestro primer disco.
Ahí va, primer disco, qué lindo. Cuéntenme un poco, ¿cómo es la historia de las pantuflas cómicas? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo se conocieron ustedes, por ejemplo?
Bueno, arranca en 2015, que uh-huh. Nos conocimos básicamente por ser compas de clase del bachillerato audiovisual de UTU.
Ahí va.
Y nada, ahí fue como, nos conocimos tranqui por justamente por compartir ahí clase y nada, pegamos buena onda, nos enteramos que justo los otros también tocaban instrumentos. Y dijimos, un día después de clase, vamos a juntarnos a chiviar un rato. De hecho, nos juntamos a tocar unos covers de Los Prolijos.
Ahí va.
Tipo, fue ahí en modo muy tranqui. Y
de Fede Graña Los Prolijos, ¿no?
Sí, de Fede Graña Los Prolijos.
Ahí va.
Y nada, y ahí como que, esas juntadas siguieron, nos seguimos reuniendo y pasamos a hacer covers, a empezar a meter temas nuestros y tal. Y sí, así siguió.
Ahí va, ¿qué más? Así que son compañeros de bachillerato, básicamente. Sí. Como es lindo eso de las bandas que se juntan de grupos de amigues, ¿no? Que terminan siendo bandas, ¿no?
Sí, 2015.
2015, hace pila de tiempo. ¿Y cómo fue el proceso para ustedes, por lo menos, de esto de grabación de disco, de hacer temas, depurar temas para que estén en el disco y todo eso?
Bien, la verdad que fue un proceso que tuvo varias etapas, uh-huh. Llevó su tiempo. Yo en sí a la banda entro un poquito después, uh-huh. Yo no estudiaba con ellos, pero sí teníamos amigos en común, a la par que ellos ya estaban haciendo, se había formado las pantuflas y hacían unos covers, yo estaba tocando con otro amigo, hacíamos un poco más de rock instrumental, y una vez se dio la chance de tocar juntos, ahí nos conocimos, y bueno, de ahí empezó todo el vínculo con las pantuflas. Y así como yo entré a tocar allá por el 2017, ya ahí empezamos ya a planear todo lo que era presentar el disco. Nosotros ya habían un montón de canciones que se habían compuesto. Y bueno, la primera etapa obviamente fue qué son las canciones que todavía nos siguen representando, cuáles son las que de repente ya, o por letra, o por música, o por un montón de cosas, ya no se adecuaban tanto.
Claro,
no representaban. Y empezó un proceso de 2 años, que fue básicamente eso, elegir las canciones.
Y en prolijarlas,
algunos fue rearmonizar las canciones.
Ahí
incluso,
va.
O sea, básicamente casi hacerla de cero, manteniendo la letra nada más, era como volver a hacer de cero la canción. Y bueno, para 2019 ya estábamos grabando los primeros temas, uh-huh. Que también fue una etapa bastante linda la parte de todo lo asociado a la grabación.
Claro, me imagino.
Sí. Y bueno, eso después tuvo cierto parate por el tema de pandemia.
Claro, me imagino. Claro.
Nos dejó un poco en stand-by, tratando de ver en ese momento si cómo íbamos a hacer la mezcla, cómo íbamos a agarrar todo lo que habíamos grabado, y eso fue lo que creo que más llevó tiempo tiempo que no se estaba haciendo nada, al fin y al cabo, no estuvo bueno en ese momento, era como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó?
Claro, tiempo
esto?
Muerto de incertidumbre, ¿no?
Totalmente incertidumbre, eso era lo que más nos complicaba un poco a nosotros, nos desmotivaba, pero cuando se empezó a retomar todo, empezamos a buscar la manera de volver a tocar en vivo, de motivarnos con eso,
claro.
¿Viste? Con la gente que nos apoyaba. Y bueno, pudimos terminar el disco y hoy en día ya lo estamos por presentar, así que ya
qué lindo.
Ya está disponible, ahora lo presentamos.
¿Por dónde está disponible? Dígame.
Se puede escuchar, creo que por un montón de lados.
Por todos lados.
Principalmente pero... en Spotify y en YouTube gratis.
Ahí va.
Y después creo que está también en otro montón de plataformas. Sí. Pero que...
pero Spotify y YouTube es...
Spotify las YouTube, plataformas de hoy en día. Como sí. Las pantuflas cómicas voy a salir.
Exactamente. Sí.
Ahí está.
Ahí son 8 canciones. Algunas tienen una introducción. Y nada, básicamente están todas tanto en Spotify como en YouTube. Hay algún videoclip también que sacamos para YouTube. Pero sí, ahí pueden encontrar todo.
Bien, perfecto. Una pregunta que yo las tenía pensada hace tiempo, que me parece que ya les han preguntado esto 200.000 veces, pero este no va a ser una excepción. ¿De dónde viene el nombre Las Pantuflas Cósmicas?
Yo tengo preparado el discurso, si querés. Sí,
dilo.
No, básicamente, el origen del nombre de la banda es una foto de Franco, uno de los guitarristas.
Ahí va.
De él todo chiquito. Yo no sé qué edad tendría, pero menos de 10 años seguro.
Sí, no, sí, parece tener 6 años.
Ahí va un niño que está él así todo chiquito con la una guitarra del padre de él así y con unas pantuflas azules tipo oscuras.
Claro.
Y nada, y viendo la foto salió tipo en chiste, las pantuflas cósmicas, no sé qué, y está, como que quedó
por repetición.
Del comentario, claro, del chiste.
Empezó siendo un chiste, terminó siendo...
terminó siendo la banda.
Sí.
Sí.
Y cuéntenme, ¿cómo se vive la emoción, la anticipación de presentar efectivamente todo este trabajo que han tenido durante años y verlo plasmado en la presentación del disco?
Bien, la verdad estamos muy contentos, primero que nada, por la recepción que tuvo. Un montón de gente que nos apoya, que ya compró su entrada.
¿Quieres hacer entrevista?
¿Qué?
Nada.
Sí, sí. Pero sí, nada, es eso principalmente, el apoyo de la gente, se compartió mucho en redes. Sentimos ahí un poco el cariño, viste, de bueno, primero amigos y familia cercana, pero también gente que sigue a la banda y que se ha copado con este show. Eso nos tiene súper contentos. Por otro lado, bueno, esto, poder presentar el disco que tanto tiempo nos llevó, con un parate en el medio, con ciertos altos y bajos de motivación por esto que te contaba, y después de poder retomarlo, y es como que mira, lo logramos y está de más. Y también un poco, bueno, la idea del show es encararlo también por un lado más, ir hacia atrás y repasar un poco los orígenes de cada uno de nosotros, los integrantes. Entonces también va a tener un poco de mezcla ahí de canciones, bueno, las canciones del disco con algún que otro cover de influencias que nos han marcado
ahí
y
está.
Que marcan lo que hoy en día somos.
Está perfecto. La verdad que me diste un pelotazo genial para la siguiente pregunta que yo voy a hacer, que es de manera individual a cada uno, ¿cuáles son las influencias de ustedes a lo musical, por lo menos a la En el marco mundial y nacional de la música, que les ha llevado a decir, quiero hacer música, quiero hacer un disco, quiero hacer una banda? Por ejemplo, vos, Aitana, así, influencias que te han llevado a esto.
Fua, o sea, yo te diría que primero que nada, mucho...
No es jerárquico.
No, pero digo, mucho en general de cosas nacionales. O sea, mismo hablando entre nosotros de cuáles son nuestras influencias... algunos teníamos más como más acá a nivel nacional y otros, ponele a Franco, ama los Beatles.
Ahí va.
Es tipo de sus influencias más grandes, creo. Y nada, yo en realidad, nada, desde más de chica, mucho, o sea, mucho rock nacional, uh-huh. Mucha banda de ese estilo. Y después, no sé, más como cantautores, así, no sé. Pero siempre así como más a nivel nacional, no sé, del estilo más, no sé, Eduardo Mateo.
Ahí va. O,
después sí, no sé, después se me ocurren así como más bandas, pero es más, o sea, más que nada así como, no sé si se me ocurre
nombre tipo, específico.
Este nombre, pero es como ese estilo de que yo por lo menos lo siento como bastante de acá.
Ahí
en
va.
Ese sentido.
Bueno, ustedes nombraron a Fede Graña y los Prolijos.
Bueno, o sea, los Prolijos sin duda que son una influencia, no sé, la triple.
Ahí
bueno,
va.
No sé, como por nombrar algunos, pero en realidad es como, yo creo que hace... Yo por lo menos lo siento más como una referencia a un estilo más en general.
De rock nacional. Decimos.
Claro. Después, por ejemplo, ponele, a mí me gusta mucho también algunas cosas de rock argentino, pero también un poco más actuales. Ahí sí, ya un poco más de acá, tipo Marilina.
Ahí va.
Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, tipo ese Barbie Recanati, tipo esa ola de rock, entre comillas, nuevo, porque tampoco es que nació ayer, pero como toda esa movida también está...
Tipo El Mató, por ejemplo, alguna cosa
ponele.
De esas. Ahí está. Ahí está, genial, genial. ¿Y vos, Alvin, por ejemplo, influencias que te hayan llevado a decir, tipo,
sí,
quiero grabar?
Ahí va. Yo creo que dentro de la banda debo ser un poco el que más tira para el lado más pesado, capaz. De chico siempre escuchando, bueno, al principio un poco de lo que es bandas clásicas de Guns, AC/DC, hard rock y heavy metal, de ese palo siempre me encantó. Y después lo fui desarrollando, tirando más para el lado de rap metal o cosas de esas.
Tipo que, Linkin Park, por ejemplo.
Por ejemplo, me encanta, sí, 15 años Linkin Park. Es,
sí, divino.
Es divino, es una mezcla perfecta para esa edad. Pero sí, Hybrid Theory es un discazo. Pero bueno, obviamente vas creciendo, vas encontrando otros sonidos, aprendiendo otras cosas. Ya más de grande me fui metiendo mucho más en lo que era la música nacional, cantautores nacionales. Aitana mencionó a Eduardo Mateo, Urbano Moraes. Bueno, ¿por qué no? Jorge Drexler también, sí, tiene, claro, una influencia brutal en lo que es hoy en día las pantuflas cómicas. Y nada, lo que yo trato a veces, que a veces los gurises deben estar hartos ya de siempre de todo lo que hacemos, ponerle un poquitito de distorsión o dinamismo,
claro,
como digo,
claro,
yo, que
es pesado.
Tipo, claro, bueno, acá podemos hacer que se rompa, claro, que, claro, y bueno, está bien.
Qué bien.
Entonces de repente una canción que no parecía que fuera para nada de ese palo, claro, claro, puede tener una especie de outro o algún estribillo un poco más.
Ahí está.
Heavy.
Ahí va, impresionante. Las redes, chiquilines, ¿dónde podemos encontrar las pantuflas cómicas en las redes?
Principalmente en Instagram, uh-huh, es por donde más nos estamos moviendo, que estamos como las pantuflas cósmicas. Y después está, tenemos Facebook también, de hecho tenemos un TikTok ahí para estrenar. Ahí.
Oh.
Sí. No ha sido muy movido, pero
en exclusiva.
Pero nada, principalmente por ahí. Y bueno, está después en las plataformas para escucharnos, que son esas, principalmente Spotify y YouTube.
Y YouTube.
Pero seguro, sí, que por varias otras también. También
bien, hablamos. Genial. Entonces, las pantuflas cómicas
en
mañana.
Las pantuflas cómicas. Ah, las redes en todos lados, las pantuflas
las
cómicas.
Pantuflas cómicas. Ahí está. Perfecto. Entonces, las pantuflas cómicas mañana, 21 horas, Sala Magnolio.
Sí.
¿Hay entradas? ¿Quedan entradas?
Quedan, las contamos afuera, creo que quedaban
15.
Una cosa así.
Sí.
15 entradas. Las primeras 15 personas que vayan al lugar van a poder disfrutar de las pantuflas cómicas. Pero bueno, se nos termina el tiempo y esta nave espacial llega a la Tierra y nos da lugar al mundo real, dando espacio al informativo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el viernes que viene.
Gracias por acompañarnos este viernes y perder una hora de tu tiempo. Si la experiencia fue de tu agrado, te invitamos a escucharnos un viernes más y hundirte en La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.